De la FM Debate, ya están aquí en la mesa nuestros invitados. Hoy nos acompañan Héctor Riveros, qué placer que esté acá.
Hassan, pues muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos los oyentes.
Y Miguel Gómez Martínez, qué placer también que esté acá.
Hassan, un placer de verdad estar aquí tempranito en la mañana.
El tema, la fecha de la paz. Mañana se hará un anuncio muy importante por parte del gobierno nacional y las FARC. Y el presidente también habló de otra fecha, el 20 de julio, para que ojalá todo esté firmado. En todo caso, este es un tema coyuntural que es muy importante para el país. Han estado las distintas posiciones desde que se inició este proceso de paz a favor y en contra, en el fondo y en la forma. Pero nos interesa hoy debatir qué viene y sobre todo esa fecha que dio el presidente Juan Manuel Santos, también por una razón, porque en el momento en que habló del 20 de julio salió inmediatamente Timochenko y dijo, todavía falta pelo pa'l moño. Entonces, eso quiero que lo pongamos en contexto. Antes de que empecemos a debatir, Cintia, ¿hay noticia del ministro de Defensa?
Sí, Hassan, confirmado, el ministro de Defensa acompañará al presidente a La Habana a la firma de este último punto de la agenda. Se habría dicho que lo acompañarán más funcionarios del gobierno, pero confirmamos, en este momento viaja el ministro de Defensa a ese momento.
Bueno, Héctor, ¿cómo ve lo de mañana y la fecha del 20 de julio?
Lo de mañana, por supuesto, yo creo que es un hecho histórico, sin duda, el hecho de que la guerrilla de las FARC finalmente diga lo que los colombianos esperábamos que dijera hace décadas, que es que va a abandonar las armas y que va a dejar de usar la violencia para hacer política. Yo pongo política entre comillas porque no reconozco que hicieran política, pero digamos esa era su justificación. Me parece que ese hecho y lo que se va a develar mañana, que es como las reglas y el cronograma, el procedimiento para que eso ocurra, la dejación de armas y el hecho más importante, que es que la guerrilla de las FARC deje de existir, pues obviamente es un hecho muy muy importante. Es que los colombianos queríamos o queremos que se acaben las FARC desde hace décadas, y pues mañana ellos van a decir que van a dejar de existir y van a revelar cuál va a ser el procedimiento para que eso ocurra. Entonces, eso por supuesto que me parece que es muy importante para Colombia. Y lo del 20 de julio, pues yo sí creo que hay que dejarlo pasar, digamos, porque a mí francamente me parece que no vamos a lograrlo el 20 de julio, ojalá se logre, pero hay un poco de letra menuda que no es esencial, que no es trascendental, pero que lleva tiempo hacerla. Para empezar hay que tomar una decisión metodológica. Por ejemplo, si el acuerdo final va a ser un acuerdo de 10 páginas con un montón de anexos, o si van a ser todos los anexos juntos. Digamos, hoy por hoy llevamos como 170 páginas de borradores de acuerdos y más el que se revelará mañana. Así que 300 páginas me parece que es muy difícil que sea el acuerdo final. Entonces yo creo que al final va a tocar redactar un acuerdo de 10 páginas o de 15 páginas en el que se contengan los acuerdos básicos y esenciales, y eso solo puede llevar varias semanas.
¿Cómo lo ve usted, Miguel Gómez Martínez?
Hombre, yo creo que es una magnífica noticia, porque es que llevamos 4 años como cuando uno está esperando el resultado de un examen de laboratorio. Entonces ya finalmente va a salir el resultado, ya sabemos de qué nos vamos a morir, y me parece que es importante que eso quede...
Pero usted lo ve como, claro, nos vamos a morir, dice usted.
No, yo creo que está muy bien esto, porque pues al gobierno se le empiezan a acabar un poco de excusas. Por ejemplo, lleva 6 años sin gobernar, me parece que ya con la firma de esto pues le va a tocar empezar a gobernar, le quedan 2 años para hacer lo que no hizo en los primeros 6, y me parece que sí, es un buen momento, porque pues ahora sí vamos a tener un gobierno que no va a estar tan preocupado en los temas de La Habana y en los temas de los matrimonios y todas esas cosas, y se va a empezar a preocupar por la caída de la inversión extranjera, por el problema de la inflación, por los temas de seguridad que agobian a tantos ciudadanos.
Es que mire, parece un chiste lo que dice el doctor Miguel, a quien yo respeto profundamente y lamento que esté en una posición tan light, digamos, porque él es un hombre muy bien formado, muy inteligente, como para entender, por supuesto, que el tema del conflicto armado es el problema más importante que tenemos los colombianos, insisto, desde hace décadas, y que no hay mayor logro que hubiese podido conseguir el gobierno del presidente Santos que acabar con las FARC. Digamos, hubiese podido construir todas las carreteras, hubiera podido que la economía creciera al 8%, lo que quisiera. Y si seguían las FARC, el país seguía más o menos igual. En cambio, un país sin FARC sí es un país muy distinto. Y entonces, yo entiendo que él está haciendo sarcasmos y chistes y tal, pero él es un hombre mucho más formado como para eso.
Yo podría circunscribir cada una de las palabras que usted ha dicho en relación con el tema de las FARC, pero también no es un poco ingenuo suponer que acá se acabaron las FARC. ¿Usted de verdad cree que todas las FARC se van a desmovilizar? ¿Que no la mitad de las FARC se van a quedar narcotraficando en la minería ilegal, en la extorsión y el secuestro? Yo también respeto mucho sus posiciones, doctor Héctor Riveros, usted lo sabe, pero es también un poco cándido suponer que lo de mañana supone que las FARC se acaban.
No, claro, es que se van a acabar las FARC, no quiere decir que se acaben los delitos, no quiere decir que se acabe el crimen en Colombia, ni muchísimo menos. Yo he dicho que se van a acabar las FARC, y yo suelo, por ejemplo, casi nunca usar la palabra paz, porque me parece que eso nadie sabe ni qué es, ni nada, eso es una cosa más o menos ambigua. Por eso yo siempre insisto, lo que se está negociando en La Habana no es la paz, lo que se está negociando en La Habana es que cuáles son las condiciones para que se acaben las FARC. Ahora, claro, es probable que un grupo de los miembros de las FARC terminen siendo disidentes y terminen sumándose a alguna otra organización criminal.
Otra banda.
Eso es bastante probable. Pero es que ahí ya el punto no es de los negociadores de La Habana y ni siquiera del presidente Santos, es de la sociedad colombiana. La sociedad colombiana no puede seguir en este tema de que un día desmovilizamos unos bandidos que se llaman paramilitares y al día siguiente decimos, ah, no, pero eso lo ocupó otro, lo ocuparon otros. Pero ¿cómo así? Si eso no es como una maleza, eso no es un fenómeno natural que no podamos evitar. No depende de los negociadores. Por ejemplo, yo creo que la negociación con los paramilitares que hizo el gobierno del presidente Uribe, que fue una negociación mala, pero yo no fui tan crítico en su momento de esa negociación, pero, y me parece, Héctor, que produjo un efecto no importante.
No era distinta, yo se los planteo para mirarlo en el debate, porque ahí entran unos elementos en juego, no sé cómo lo perciben ustedes. Digamos que una cosa es un proceso de sometimiento y otra cosa un proceso
de acuerdo, pero déjeme terminar este argumento. Entonces digo, cualquier cosa que hubiera sido sometimiento, lo que fuera, el hecho es que lograron acabar con las AUC. Ahora, claro, un grupo de esos se quedaron en otros grupos criminales, etcétera, pero eso no dependía de los negociadores. Los que negociaron ese acuerdo, pues entregaron el resultado que les pidieron, que es acaben con las AUC. De ahí en adelante, la fuerza pública es la que tenía que impedir que, por ejemplo, nuevas organizaciones criminales se tomaran Córdoba como se la han tomado para que estén extorsionando en todos los municipios, y la sociedad colombiana tenía la obligación de construir las condiciones para que eso no se repitiera. Entonces, aquí hay que dividir. Una cosa es que nos entreguen el país sin las FARC, y otra cosa es lo que nosotros seamos capaces de hacer con este país.
¿Qué dice usted?
Pues primero estamos comparando lo que no es comparable, pues porque las AUC y los jefes de las AUC están presos en las cárceles en Estados Unidos. Es una cosa muy diferente a lo que va a pasar con los jefes de las FARC, que van a venir a Colombia con todo tipo de garantías jurídicas a hacer política y a codirigir país. Entonces me parece que es muy distinto.
Pero hay quienes dicen que están en Estados Unidos presos porque empezaron a cantar con quienes estaban relacionados y quienes los financiaron.
Sí, eso es una especulación. Puede ser que sea cierto eso.
Pero
están presos. La realidad es esa, y las FARC, ya lo dijeron, no van a pagar ni un solo día de cárcel. Ahí el presidente dijo que no quedaría ni una pistola. Bueno, de pistolas es posible que no queden, pero la pregunta es qué va a pasar con las armas más largas. Si esas armas realmente no las van a entregar o no las van a entregar, y si realmente el país puede esperar, a diferencia de lo que dice el doctor Riveros, el país sí espera que de este acuerdo salga la paz. Y el país sí espera que de este acuerdo salga más seguridad. El país sí espera que de este acuerdo haya más empleo y más crecimiento económico. Y eso es lo que el gobierno ha prometido. Vamos a ver si el gobierno es capaz de cumplir. Eso es lo que el gobierno...
Ya pasamos a otra cosa.
No, porque
ahora,
Ahora
ya no es si las FARC se van a desmovilizar, si van a...
No, porque vamos a ver.
Ahora lo que le pedimos a De la Calle y a Jaramillo que traigan de La Habana es crecimiento económico. ¿Habráse visto?
No, pues eso es lo que dice el presidente Santos. El presidente Santos dice que si no firmamos, entonces aumentan los impuestos. Que si no firmamos...
firmamos va a haber más violencia.
¿Cuál es una obviedad?
Eso es lo que dice.
Lo cual es un, pero es que eso, eso es una obviedad, entonces, Miguel.
Entonces también sería bueno
es
que si no hay, me parece si muy no bueno hay... ver si mañana terminan las amenazas del presidente, si no... porque es que a fuerza de amenazar a los colombianos, ¿qué tal que Timochenko diga, oiga, yo no negocio con gente que amenaza?
Pero es que eso no es una amenaza, es una obviedad.
Si no, no, es una amenaza. Pero para la inmensa mayoría de los colombianos, eso ha sido una amenaza.
Pero Miguel,
decirle, o ustedes se pliegan a lo que yo negocié, o lo que sigue es sangre y candela.
Miguel, mire, yo he criticado el pronunciamiento del presidente alrededor del tema ese de la guerra urbana y tal. Me parece que quien, la única persona que no lo podía decir era el presidente. Pero independientemente de eso, a mí sí me parece que es que a la gente sí es importante hablarle con toda claridad qué es lo que los opositores del proceso de paz no han sido capaces de hacer. Porque se presentan siempre como muy fronteros y que tienen un gran carácter y tal, pero en esto han sido solapados, es la expresión que yo he usado, porque a la gente sí hay que decirle clarísimo, mire, si este proceso fracasa, con todas las condiciones que tenemos, que no van a ir a la cárcel, lo que ustedes quieran, fracasa, lo que vamos a tener es guerrilla por unos años más y por supuesto guerra, eso es lo que vamos a tener. Ahora, si el proceso termina siendo exitoso, con las mismas condiciones que a uno les pueden parecer buenas y a otros les pueden parecer malas, lo único que garantizamos es que la guerrilla de las FARC se acaba. Lo que aquí está en juego es si vamos a tener más guerrilla o no. Por eso yo digo, yo que marché, yo marcho muy pocas veces, he marchado muy pocas veces en la vida. Fui el 4 de febrero ese famoso del año 2005, 2006, no me acuerdo, en que millones de personas salimos a la
contra
calle
las FARC.
Contra las FARC. El grito era no más FARC. Pues mañana lo que va a ocurrir es que eso que nosotros esperábamos va a pasar con un cronograma concreto y un procedimiento concreto.
Bueno, recordarle a la opinión pública que queda el ELN, bueno recordarle que queda el EPL y que han aparecido nuevos grupos que parecían que se habían
extinguido. Y por eso
extinguido.
Es mejor no hacer un acuerdo.
Que, no, lo que quiero decir es que a la gente le han dicho que a partir de mañana, bueno, ya se acabó la guerrilla, no se ha acabado. Por eso, entonces a los colombianos les han vendido, el gobierno ha sido muy hábil en venderle una inmensa cantidad de beneficios derivados de la paz, que lamentablemente los colombianos no ven y no los ven claros.
Pues el alcalde de Algeciras, Huila, con quien estuve hace un par de semanas, dijo, mire, en mi municipio no dormíamos hace por lo menos 15 años. Y desde que se decretó la tregua el 20 de julio pasado, la gente está tranquila. Entonces allá sí lo ven. Seguramente en los clubes sociales de Bogotá no los ven.
Les quiero preguntar algo y creo que es un momento propicio para hacerlo. El país ha estado muy polarizado frente al proceso de paz y se ha dividido. Aquí con Yamil lo hemos hablado varias veces. O usted está a favor o usted en contra, entonces.
Ah, no, si usted tiene una duda sobre los estándares de justicia, entonces es que usted es uribista.
Exacto.
Pero entonces si usted dice que va a votar en el plebiscito, no, es que usted es santista.
Exacto. Así se ha fragmentado
sí,
el tema.
Muy cierto.
Y la pregunta que yo les quiero hacer es muy simple y muy sencilla. En este momento, ¿se puede desmarcar la gente del proceso de paz? Es decir, ¿o vamos a continuar en la polarización? Y es decir, que se firma el acuerdo y van a seguir señalando con el dedo. Ah, es que usted sí estuvo a favor. No, es que usted estuvo en contra. Es que usted... Porque vamos a hablar es de paz. Y paz realmente es... La paz con las FARC es la franquicia o la paz entre los colombianos. Y es que se llegue a ese momento y diga, usted no tiene criterio para hablar. Usted se opuso todo el tiempo. Usted fue un enemigo del proceso, usted es un guerrerista. O vamos a tener esa posibilidad de decir, no, un momento, se llegó a esto y como son unas elecciones, se gana o se pierde y se asume, porque eso rige para todos. Héctor.
No, yo insisto, yo de esto creo que lo mejor es tener la expectativa de lo que realmente va a ocurrir, que es que se acaban las FARC. Los colombianos no vamos a dejar de tener posiciones políticas encontradas, por fortuna. No habría nada peor para una sociedad...
¿Pero sigue la polarización?
...que hubiera unanimismo. No, a mí me parece polarización hay en todas las ciudades, en todas las sociedades del mundo. La polarización, lo que aquí llamamos la polarización, es confrontación política, que en otras partes se llama democracia. Lo que pasa es que en Colombia tenemos una herencia cultural que tuvo unas cosas buenas, entre otras cosas ha sido el proceso de paz más exitoso de nuestra historia, que es el Frente Nacional. Después de una horrenda época de violencia política, se pusieron de acuerdo con toda la impunidad del mundo, entre otras cosas, se pusieron de acuerdo con unas reglas políticas para que la cosa quedara así. Y en el Frente Nacional se volvió pecado discutir de política. Y entonces de ahí en adelante adelante todo eso. Ah, no, es que eso es por razones políticas. Es que eso no, es que ¿cómo así que esa confrontación? El canapé republicano. No, nada, ningún cuento de canapé republicano. Aquí los la gente en Colombia, como en todas partes del mundo, tenemos visiones de la sociedad distinta, tenemos visiones y maneras de interpretar la realidad en forma distinta, y eso pues marca unas tendencias políticas y la gente escoge entre ellas.
¿Qué dice usted?
No, pues yo creo que el triunfo tiene mil dueños y el fracaso pues siempre es anónimo, ¿no? Entonces, claro, en esta etapa inicial todos van a sacar pecho, así que ellos hicieron todo por la paz. Cuando la realidad lamentablemente le muestra a los colombianos que producto de lo que se firme hoy o el 20 de julio, la paz no va a llegar a Colombia, la gente va a empezar a decir, hombre, pero eso no fue lo que nos dijeron, eso no fue lo que durante 4 años el gobierno dijo, eso no fue lo que dijo la campaña del plebiscito, y entonces la gente va a tener una enorme decepción, porque se va a dar cuenta que no, que lo fundamental del país no va a haber cambiado, y que en el fondo lo que se hizo es muy simple, se garantizó la impunidad a un grupo
resulta
político.
Resulta que da lo mismo que haya FARC, que no haya FARC. ¿Habrás visto despropósito mayor?
Ahí están las posiciones.
Por supuesto que si no hay FARC, este país es distinto sin FARC. Ahora, claro, no va, el sueldo de ninguno de nosotros va a aumentar al día siguiente, ni muchísimo menos. Pero no puede ser lo mismo, no podemos llegar a tal desmesura.
Héctor,
de decir que el problema más importante que tiene Colombia hace 50 años, que es el conflicto armado, que da lo mismo terminarlo que no terminar.
Les pregunto a ambos lo siguiente, sé que nos estamos extendiendo en el tiempo, pero me parece interesante porque nos están escribiendo también nuestros oyentes que participan activamente del debate, que lo están viendo en vivo en Facebook y a través de las redes sociales y lo verán después en la página de la FM. Hay personas en Colombia que dicen, es que eso de los paras fue una farsa. Esa gente, ya a mí incluso decía, es que eso los mandaron seguramente es porque estaban, iban a confesar no sé qué cosas.
No,
pero
yo no digo que sea una farsa, lo que pasa es que tienes un proyecto con es un proceso con muchas falencias, porque se suponía que estaba basado en 3 pilares, verdad, justicia y reparación, y eso, usted puede coger cada uno de ellos y se va a dar cuenta que la verdad es casi no tenemos nueva verdad, tenemos unas pocas confesiones de unos cuantos jefes, tenemos unas cuantas condenas
pero hay que
a unos jefes.
Que con todas esas debilidades que yo comparto,
mínima,
es mejor haberlo hecho que no haberlo hecho.
Yo no digo que no haya,
que dicen, no, es que eso no sirvió de nada, y ahí están los mismos paramilitares disfrazados con otro nombre distinto.
Pero es mejor haberlo hecho que no haberlo hecho, que es que ese me parece que es el punto que es importante. Yo no.
Y lo que le entiendo a Héctor Riveros es, listo, pueden sacarle todos los defectos que usted quiera, pero es mejor hacer lo que no hace.
Claro, porque mire cuántos homicidios nos ahorramos por cuenta del sometimiento, o como lo quieran llamar, de la SAUCE. Ahí están las estadísticas de los homicidios de Colombia, y cómo una persona éticamente puede oponerse a que un proceso, aún con falencias, le ahorre a Colombia 3,000 o 4,000 muertos, como le ahorró ese proceso de la SAUCE.
Yo estaría de acuerdo si... Y con Héctor, si no fuese cierto también, que para lograr eso que él llama que las FARC se dediquen a hacer política, hemos entregado la justicia, hemos entregado las instituciones, hemos modificado la constitución. O sea, el precio que hemos pagado para que 15,000 personas entren a la vida política ha sido absolutamente descomunal y desmesurado.
¿Le parece más grande que 5,000 muertes?
No, no, es que ese es el argumento.
O es que las 5,000 muertes parecen un
cuento. No, señor, es que las 5,000 muertes se podrían evitar si las FARC no mataran gente.
No.
Eso se podría hacer también, ¿no?
Eso no depende. No depende de la voluntad de la
guerra. Sí, por la vía militar también se los podría haber neutralizado.
La capacidad del Estado de neutralizarlo, como usted dice. Y llevamos 50 años intentándolo y no lo hemos logrado.
Pero otro debate. Miguel Gómez, excúsame,
es el mismo debate. Estamos hablando del costo de la guerra o de la paz.
No.
La paz tiene unos costos ciertos y un resultado cierto. Se acaba las FARC.
La guerra
tiene unos costos que no se sabe cuáles son. Se sabe que se cuenta en muertos, que pareciera que le parece barato hacerlo, pero se cuenta en muertos. ¿Y cuánto tiempo? No sabemos.
Usted dice que las FARC, lo ideal sería que no hubieran matado y que no siguieran matando, pero es que resulta que ninguno de los gobiernos anteriores fue capaz de evitar que eso ocurriera. Estuvimos muy cerca,
la verdad fue que pensábamos que en la primera elección de Juan Manuel Santos iba a continuar la política y muy probablemente...
Es que decían que estaban cerca, otra vez volvían y
no,
sacaban...
Pues obvio,
la culebra está viva.
Estuvimos muy cerca.
Miguel, de cómo estamos de cerca. Usted y sus amigos políticos que se oponen tanto a este proceso de paz suelen decir, por ejemplo, es que no van a pagar ni un día de cárcel. ¿Sabe qué? No han pagado ni un día de cárcel. En Colombia no ha habido un miembro del secretariado de las FARC que haya estado ni un día en la cárcel de Colombia.
Habla mal es de las instituciones.
Ni durante los 8 años del gobierno del presidente.
Habla mal de las instituciones.
Ni durante los 8 años del gobierno del presidente Uribe, que usted dice que estábamos cerca. No había ni un miembro del secretariado de las FARC en la cárcel.
Porque eso habla muy mal es de nuestras instituciones.
En Colombia lo que hemos tenido es impunidad sin paz. Eso sí hemos tenido. Entonces yo prefiero paz con algo de impunidad o con lo que usted quiera, pero por lo menos que no sigan matando a los colombianos.
Ahí le cogió 10 segundos. ¿Los quiere replicar usted?
No, hombre, no. Yo creo que los colombianos están aburridos de escuchar esto y vamos a celebrar hoy el triunfo de Colombia. Sí, creo que me parece más importante.
Eso le quiero decir.
A los colombianos les interesa más.
No es más importante.
A los colombianos
y yo soy el más hincha de fútbol que hay, pero no es más importante.
Usted es hincha del Cali.
Yo soy hincha del Deportivo Cali, pero el más hincha del fútbol y quisiera mucho que Colombia pasara a la final, pero no podemos ser tan laico pensar que es mejor hablar de eso que hablar
cuando uno
de
trata
una cosa en la que llevamos hablando.
De distensionar la opinión, los pacifistas sacan el bate.
¿Cuánto le pone al marcador Héctor hoy?